Imagínate que hoy Brickman debe tener alrededor de unos 200 millones de pesos en obras ejecutándose de distintos programas. Y bueno, ese descalce o ese tiempo que se demoran a recibir los fondos, hay que salir con fondos propios hasta que lleguen los desembolsos de la nación, ¿no? Sí. Esos programas nacionales permiten que el municipio con fondos propios pueda llegar a aportar al programa y que después son repuestos, obviamente, cuando llegan el dinero, ¿no?
Pero ustedes tienen certeza de que esa plata va a llegar, digamos.
Sí. Más allá de los atrasos y de las gestiones que hacemos, porque por suerte tenemos en todas esas obras contactos que trabajan mucho y que te responden a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, un sábado los llamás y van haciendo los pasos para continuar los procesos administrativos que tiene la nación, que ni te cuento la burocracia, ¿no? Entonces podemos hacer ese tipo de gestiones que agilizan, pero la nación y la provincia tienen sus tiempos y por ahí para ellos esperar 60, 80 días es normal, y para nosotros no podemos parar la obra. Mira lo que nos pasó en el Canal San Luis. Nosotros teníamos una proyección de 4 meses de obra. Habíamos recibido solamente el 30% que nos había solamente alcanzado para copiar materiales. Y ya teníamos el 60% de la obra y no teníamos fondos, digamos, habíamos rendido y demás los fondos con los comprobantes que hemos comprado, pero no teníamos más fondos para seguir. Entonces, ¿cómo hacemos? O paramos la obra y no llegamos a los plazos que tiene el convenio, o esperamos, ponemos fondos propios. Y bueno, eso hizo que hasta tuvimos que salir a tomar unos préstamos para arrancar esa situación, ¿no?
Claro. La oposición, en alguna de las visitas que hizo a la radio en los tiempos electorales,
sí,
vale también destacar eso, habló de que el municipio tiene una deuda de 100 millones de pesos.
Sí, sí.
Te pregunto si es así. Si es así, ¿qué lo motiva? ¿Son esos atrasos o alguna otra?
Sí, no, la municipalidad no tiene una deuda de 100 millones de pesos, está muy lejos de ese monto, muy lejos. Sí, por ahí a lo mejor varía que la deuda sí puede pasar a lo mejor de 10, 20, 30 millones, puede pasar a 50 a lo mejor, justamente por esos atrasos. Entonces, cuando ingresan los fondos, a lo mejor te ingresan en una semana 20 millones de pesos, claro. Entonces que equiparan, digamos, esos desvíos. Pero no, están muy lejos de eso, digamos. Y por ahí hablar de millones de pesos para la gente común pareciera mucho, digamos, ¿no?
Sí, para
hoy, para las obras no es mucho. Hoy una persona cualquiera, cualquier vecino quiere hacer una modificación en su casa y compras una bolsa de Portland y está más de 1.000 pesos, digamos, ¿no? Entonces esas cuestiones, digamos, por ahí no sé, digamos, quién habrá, bueno, hablado de los 100 millones, pero no está.
Hoy es todo millonario, digamos. ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto cuesta una calle de pavimento?
Mira, una calle de pavimento está alrededor de 2,5 millones de pesos. Una casa del sistema Habitar está en 4 millones de pesos aproximadamente, 4,5 millones de pesos aproximadamente. Hablando de pavimento, por ejemplo, cuando se inició esta gestión, Gustavo, se quedaron en el tintero, digamos, aparte de creo que unas 65 cuadras de cloacas pendientes que el municipio ya había cobrado, y unas 60 cuadras de pavimento que también los vecinos ya la habían pagado sin hacerse. Se hicieron 54 en toda la gestión de intendente Tevez. Yo no estuve, pero obviamente se hicieron. Nos faltan 6 cuadras solamente de esa deuda que los vecinos están esperando hace más de 10 años. Y esas 6 cuadras que a veces, che, no es nada, digamos, no es nada, pero son más de 15 millones de pesos. Y bueno, vamos a tratar de hacerla en los próximos años, digamos, ¿no? Pero ahí están los vecinos de la calle Los Andes, hay una de calle Mitre, una de Los Andes, creo que San Lorenzo y San Juan, me parece que son las calles, las 6 callecitas que quedan. Con recursos propios, porque bueno, la idea es a futuro es que se haga el pavimento y después los vecinos empiecen a pagar una vez, que es lo lógico, digamos, ¿no? Pero bueno, hubo 60 cuadras ahí que se fueron haciendo en esta gestión, 56 ya están hechas y siempre fueron con recursos propios de gobierno, ¿no? Una gestión de 10 años que lleva el doctor Tevez encabezando el comando del equipo de gobierno, y que seguramente tuvo muchos errores y muchas virtudes, pero un equipo de gobierno que hoy yo integro y que trabaja muchísimo, Fabián, trabaja muchísimo el día a día. Y Gustavo es un tipo incansable, digamos, y como digo yo, o sea, a veces le digo, tómate unas vacaciones, porque es un tipo que está siempre constantemente generando cosas y empujando al equipo para trabajar y para trabajar para Brickman. Yo veo que Fabián es un equipo de gobierno que trasciende por ahí el trabajo para un club o para el otro, que abarca, que trabaja para todos los clubes, que trabaja para todas las instituciones, para todos los centros vecinales, que trabaja, y trabaja también, no solamente trasciende las ideologías religiosas, sino también las ideologías políticas, digamos, ¿no? Creo que es un gobierno que trabaja para el 100% del pueblo. Habrá instituciones a lo mejor que reciben menos, otras que reciben más, pero siempre se trata de acompañar a todas las instituciones, ¿no? A través de subsidios, a través de ayudas, con los centros vecinales concretando obras, quizás a lo mejor un poco rezagado, que el dinero no llega en tiempo y forma, pero se van adelantando en forma de obras con algunas vecinales, nos quedan algunas vecinales también rezagadas. Estamos al día, por ejemplo, con los subsidios para los bomberos voluntarios, una deuda pendiente muy grande que se había dejado desde otras gestiones para los bomberos y el consorcio caminero, digamos, ¿no? Donde coparticipamos una parte de las tasas y a su vez donde coparticipamos las guías de Hacienda, digamos, para la Fundación Intercolonia y otra parte para los consorcios, digamos, ¿no? Pero eso es lo bueno de este gobierno, que me parece que se tendría que trasladar a nivel provincial y nacional, de que los gobiernos dejen por ahí de mirar sus egos personales y de políticos y se gobierne para un bien para todo el pueblo, digamos, ¿no?
Con la salvedad de que los sueldos de los funcionarios acá no son los mismos que los funcionarios a nivel provincial o nacional, ¿no?
Con la salvedad esa y bueno, que es una situación re compleja, ¿no? Una situación re compleja porque vos ves nomás los sueldos de San Francisco o de que tiene, no sé, Suardi, acá pasando a pocos o morteros, incluso lo mismo. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Sí,
Miguel, ¿y qué nos espera para el 2022? ¿Cómo está planificado el presupuesto? Por lo que informó Mariela Quintero, el presupuesto ya está arriba de 1.100 millones.
Sí.
El incremento
que recibe el presupuesto es el 37%. ¿Cree que apague la idea?
Sí, claro.
Mira, por ahí
seguimos. Ahora sí, que la tendencia, lo que nos espera el año que viene.
Bien, nosotros tenemos un presupuesto de 1.160 millones de pesos. Va a ser el presupuesto para el año 2022, donde va a haber un aumento de de tasas del 40%, que se va a hacer en tres tramos cuatrimestrales, el 20% para el primer cuatrimestre, el 10% para el segundo y el 10% restante para el tercero, digamos, ¿no? Eso con respecto a lo que es tasa por servicio de la propiedad y en lo que es comercio industrial. En lo que es comercio, obviamente, que eso es para los pequeños comercios que están en la escala del monotributo. El resto de los que son responsables inscriptos tributan por la tasa, por la alícuota que corresponde a cada una de sus actividades, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso con respecto. Y no hay que olvidarse que veníamos de un 2020 donde tuvimos un ajuste de tasas del 35% y veníamos de una pandemia que tomamos en consideración la parte comercial, entonces habíamos incrementado un 25%. Si tomamos la inflación básicamente interanual, que estamos por arriba del 50%, hemos quedado muy muy atrasados en comparativa con otras localidades. Y además esto, Fabián, con una doble situación. Hoy nosotros tenemos bastantes cosas afectadas a obras. Una parte del presupuesto está afectado a obras, ¿no? Y las obras ni siquiera siguen la tendencia de la inflación, porque las obras han aumentado, el costo de las obras han aumentado por arriba de los valores de la inflación. Ni hablar de insumos tecnológicos y demás, que están directamente anclados al valor dólar, y no sabes si es el valor dólar oficial, es el valor dólar blue, ya está, digamos, entonces con una brecha cambiaria que es del 80% y pico, se hace muy complejo proyectar obras para el próximo año, ¿no? Entonces, pero tampoco podemos decir que tenemos que aumentar por eso un 60% los impuestos, ¿no? Entonces, tratamos de en forma mesurada acompañar con un 40% y dentro de lo que tenemos planificado ir viendo si se pueden hacer las obras, todas las obras planificadas o no, de acuerdo a cómo se vaya planteando la inflación para el año 2022.